desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El contexto dice que venía la comitiva de Jesús y dice que venía todo el equipo de Cristo con él. Y venían de una larga tarea, venían de una jornada muy cansada. Y se habían dado cosas lindísimas, milagros, sanidades, multiplicación, la gente respondía, qué bueno, ya vamos de regreso. Pero en el camino, entre los 12 empezaron a discutir. Y el día que el maestro falte, ¿quiénes de nosotros 12 creen que puede ocupar su lugar? Cristo fue muy, muy inteligente. Por eso es que Él es nuestro líder, por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. Y no les digo nada para no exhibirlos en público, y no les digo nada para llamar mala atención, sino que hasta que llegaron a Capernaum, hasta que llegaron a la casa, hasta que ya estaban ellos solos ahí, les dije, miren, les quiero hacer una pregunta. Dicen que el capítulo 9, versículo 33, 34 y 35, dice, y llegó a Capernaum. ¿Y cuándo estuvo en casa? Les preguntó. ¿Y ustedes de qué hablaban en el camino? O sea, ¿no se dan cuenta ustedes que han dejado unos grandes rayones allá? ¿No se dan cuenta que ustedes han dicho cosas que no tenían que haber llegado a decir ante los inconversos, ante los gentiles? ¿Qué es lo que ustedes alegaban? Y ellos dicen que el que calla otorga, ¿no? Ellos se callaron, porque en el camino ellos mismos reconocieron que entre todos hicieron una buruca, dirían en mi país, para ver quién de ellos sería el mayor. Entonces, véngase para acá. Él se sentó y llamó a los 12. Siéntese, los 12 se me sientan ahí, por favor. Miren, este es el patrón a seguir. Esta es la normativa. Esta es la regla. El que de ustedes quiera ser el primero de todos, tiene que ser el último. El que de ustedes quisiera ocupar el primer lugar, tiene que ser el servidor de todos. Nunca más volvieron a tocar el tema. Nunca más se habló. Cuando nosotros pasamos por esto, estos incidentes se repiten por ciclos. Por ciclos en la iglesia. Y es importante que nosotros tengamos que matar a ese embrión de la codicia antes que tengamos que nosotros vernos envueltos y ser víctimas. Nosotros tenemos que ser en la iglesia, recuerde cómo voy preparando la introducción de todo el del sermón, que si nosotros queremos trascender, que si nosotros queremos mantenernos activos, pero que si nosotros queremos revertir esta tendencia fea, maquiavélica, malévola que hay en la sociedad, nosotros tenemos que terminar de atajo con esto. La iglesia tiene que ser inmune, oiga esto, ante el desaliento. Yo me recuerdo en la clase de ética ministerial, en la clase de formación pastoral, nos decía el pastor, ustedes tienen que vacunarse ante dos cosas. En un brazo vacúnense contra el aplauso, y en el otro brazo vacúnense contra la indiferencia. Porque a veces la gente te aplaude y te empiezas a subir. Y la gente te lastima y te vienes para abajo. Ni el aplauso te tiene que afectar, ni tampoco la indiferencia te tiene que afectar. Tienes que mantener un balance y tienes que saber que estás expuesto y que es parte de tu vida de pastor. Si tú no eres una persona que no sabes manejar la presión, en inglés dice, if you can stand the heat, don't get up. Close to the oven. Si no eres una persona que manejas la presión en lo caliente, no te acerques al horno. Tú tienes que ser una persona en saber manejar la crítica, la censura, la difamación, la descalificación. Tienes que navegar con todo esto. Por lo tanto, tenemos que ser inmunes en este siglo XXI ante el desaliento. Tenemos que ser inmunes ante el tradicionalismo. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy los dos cultos de la mañana, 95% llenos, los dos. ¿Por qué? Es Semana Santa. Si esto es lógico, se va a dar cuenta de lo que va a pasar el viernes acá. Vienen los religiosos, porque es Viernes Santo. Entonces, nosotros, para poder revertir todo esto, tenemos que ser personas que no podemos dejarnos llevar ni arrastrar por tradicionalismos, ni por costumbrismo, y mucho menos por la mediocridad. Entonces, quiero que usted vea esto. Fíjese que todos los escritos que vamos a ver son palabras que fueron dichas muy atinadas por los que tuvieron un contacto con la iglesia primitiva. El primero que le escribió a la iglesia, a esa iglesia creciente, pero también perseguida. A esa iglesia victoriosa, pero al mismo tiempo sufrida. A esa iglesia que iba conquistando, pero al mismo tiempo también se iba dispersando. Entonces era una situación, eran dos sabores, era vainilla y chocolate. Y tenía que su paladar estar bien alineado para poder detectar de qué está comiendo. Para poder nosotros ver la vida y sacarle la raíz cuadrada a todo esto, es ver el mundo a través de sus ojos. Si nosotros no vemos a través de los ojos de Jesús las cosas, nosotros vamos a colapsar. Mire, ve usted conmigo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. La única forma es caminando con Él. Usted quiere ver las cosas. Usted quiere palpar las cosas. Usted quiere respirar. Usted quiere identificarse. Usted quiere sentir. Usted no puede venir y a distancia sentir lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El apóstol San Pablo le escribe, insisto, a esa iglesia triunfante, pero perseguida. A esa iglesia bendecida, pero castigada. Y en el capítulo 2, de la primera de Pedro, versículo 21, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de esta forma, mira, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis las pisadas. ¿De quién? De Él. Para que sigáis sus pisadas. Mire, nosotros... Sé que tengo su atención, pero voy a buscar una forma más sencilla de explicar esto. Tenemos que evitar escándalos. Tenemos que mantenernos alejados de escándalos. Tenemos que prevenir y tenemos que tratar la manera de no enturbiar las aguas del Evangelio. Hermano, viera qué penoso, viera qué vergonzoso, viera qué difícil, viera cómo te compromete el siglo XXI, cómo te compromete el mundo de hoy, cuando la gente te exige y te demanda que des una explicación. Tenemos que evitar nosotros escándalos que lleguen a enturbiar las aguas del Evangelio, porque si las aguas del Evangelio se llegan a enturbiar, las otras ovejitas no quieren tomar. Hace más de un año y medio estudiábamos el Salmo 23 y habíamos dicho eso, donde dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y explicábamos eso de que la ovejita no bebe el agua cuando otra persona la ha revuelto con sus patas. Y ahí vienen las expresiones. Y dice que es cristiano. Y fíjese, y dicen que va a la iglesia. Y eso es lo que le enseñan ahí. Entonces, nosotros, para poder ver todo esto, tenemos que evitar, sobre todo, deshonestidades en nuestros tratos diarios. A las 5 de la tarde estoy yo viendo el canal de Oliver y de Mariana Mondragón para ver... ¿Quién sale? Que yo conozco, fíjate. día le platicaba yo al amigo, un periodista, le digo, Álvaro, le te esperé en el aniversario de la iglesia, le te esperé cuando dimos las mochilas y no llegaron. Te esperé en la noche vaquera y nos sacaste la nota que te dije, ¿verdad? No, pastor, es que fíjese que hubo una nota por no sé dónde, por allá por Mission, y luego otra por allá por Sullivan, y nomás, ay, espérate que yo salga en la primera página del periódico a ver si no vienes a tomar una nota conmigo. Por el morbo, ¿no? Porque así estamos acostumbrados. El amarillismo en la prensa. Agarraron a 30 guatemaltecos, porque no dijeron 30 inmigrantes. Después de los 30 eran 18 hondureños, 22 nicaragüenses, no sé cuántos mexicanos y tantos salvadoreños. Pero de una vez todos guatemaltecos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que evitar deshonestidades en nuestros tratos diarios. O sea, en el trabajo, a la hora de pagar nuestros compromisos, a la hora de adquirir una deuda, de meternos en una cuenta, a saber si tenemos capacidad. Se lo voy a explicar. Esto ya paró hace mucho tiempo. Pero aquí había una persona que andaba haciendo aplicaciones en el LFD diciendo que era el pastor asociado de la iglesia. Y le dieron no sé cuántos muebles y no sé cuántas cosas de línea blanca, y a la hora de pagar, claro, no era el cosigner nadie de aquí, pero dio una referencia que es el copastor. Le dije, mire, no es por nada, pero aquí entre no le dije, ¿quién es? Le dije yo, ¿verdad? Fulano de tal, no, le dije, él no es copastor de la iglesia. Aquí nunca hemos tenido copastor. Ni desde que salió Noé en la barca, allá en el arca Noé, para acá. O sea que han pasado ya 6,000 años, nunca ha habido, ni van a ver, compastores. Entonces, mira qué penoso. Y tener que decir, no, no, de nuestra iglesia. No, no, él no es copastor. Mire, se congregó aquí. Aquí venía. Pero no. Mira qué tremendo. Mira, en el spa, por favor, tratando la manera de ser correctos en nuestros negocios. De tratar la manera de estar lugares o en los lugares donde Cristo debiera o donde Cristo buscara estar. Por eso, fíjese que el apóstol San Pedro, y parece que aquí hay una cosa muy linda, hay una dualidad de pensamientos entre el apóstol Pablo y entre el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nunca se metió en un escándalo como esto. El día que le dijeron que por qué no pagaba impuestos, mandó a Pedro a sacar un estatero del pez para que pagaran los impuestos. Para que siga sus pisadas. Pero Pablo, en Romanos capítulo 13, oiga esto. Romanos capítulo 13, versículo 6 y el versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 6 y el versículo 7. Mire qué cosa más linda. Vea qué cosa más hermosa. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y nos dice a nosotros los cristianos en el 7, señores, pagad a todos lo que debéis. Hay un punto y coma, pare por acá. Aprendiendo de los errores en otro tiempo, trasladamos y trajimos un estilo y una filosofía de ministerio, no digo distinta, pero por lo menos poquito mejor y más correcta. Usted sabe que vivimos en una sociedad de necesidad. Todos hemos tenido en algún momento alguna necesidad. Pastor, ¿me podría la iglesia prestar $200? La respuesta es no. ¡Uy! ¿Y no viven lo que predican? No, se lo regalamos. ¡Ah, qué bonito! ¿Por qué? Porque les prestamos a usted los $200. Y me digo, el lunes se lo pago. Pero no me dijo si el lunes santo, el lunes, ¿verdad? desde allá el primero de enero, nunca nos digo. Y por no tener la capacidad de pagar los $200, ¿qué pasa? Ya no viene. Entonces perdimos dos cosas. Los $200 y al hermano. Entonces mejor no prestamos nada. Mejor lo regalamos. Hermanos, si para eso la iglesia tiene un departamento, una partida en el presupuesto que se llama benevolencia. Evitamos el problema. Ahora, entonces, vea esto. 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ustedes, sí, señora. Sí, hermano. Tributo, pague los impuestos. Sea responsable. Hermano, ¿qué hago? Pague. ¿Qué tenemos que hacer, pues? ¿Y qué pasa si no pago? ¿Me llevan a la cárcel? No, no se lo van a llevar a la cárcel. Pero ¿sabe una cosa? Qué mal entredicho quedó el evangelio. Estamos hablando de que nosotros tenemos que ver las cosas a través de los ojos de Jesús, caminando con Él. Por eso Cristo nunca se metió en relajo, ¿son? Él evitó escándalos. Él toda la vida, a Él se los provocaban. Con permisito, dijo Juanchito, que por aquí más cerca y se iba. Porque no quería enturbiar las cosas. Porque no quería él arreglar las cosas. Y no es porque hubiera sido tolerante. Acuérdese que un día llegó y cuando le entró a él el celo por la casa de Dios, y agarró las mesas y las tiró todas. Hubo momentos donde pudo haber contestado. Hubo un momento donde se pudo haber airado y le provocaron tremendamente, pero no. Y donde sabía que había problemas, con permiso, a lo mejor me salgo de Coraca. Por aquí, voy a otro lugar. Aquí no me quieren, allá me están esperando. Otra cosa. Filipenses, adelantito de Romanos, está Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo podemos ver las cosas? A través de los ojos de Jesús. No cabe la menor duda que Jesucristo vino a simplificar, que Jesús vino a hacer las cosas sencillas. Jesús vino aquellas cosas tan complejas de la vida, aquellas cosas tan enrolladas en la vida. Ahí sí que, piece of cake. Perdona que estoy sacando frases en inglés, pero se me está regresando mi idioma natal, donde nací, en Guatemala. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice Pablo. Es increíble, es increíble. Este, verá, que es este fascinante, este libro maravilloso, lo tiene ahí. Había un anuncio en Guatemala hace muchos años, donde la Secretaría de Salud Pública y la Secretaría de Educación Pública sacaron un anuncio. Los libros no muerden. Los libros no muerden. Y se empezó a levantar el índice, porque la gente no lee. No leemos, pues. Y vea lo que dice la Escritura en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pensando como Él. Jesucristo, por su oiga esto, Jesucristo, por su forma de pensar, hacía las cosas complejas muy sencillas. Aquellos a donde miraban, aquellas personas donde miraban problemas, Él miraba oportunidades. Donde Jesús miraba oportunidades, la gente miraba tormentas. Donde Jesús miraba una puerta abierta, el mundo miraba el colapso de todo. O sea, vemos diferente. Jesús actuó correctamente, ¿por qué? Porque pensó correctamente. Hay un cuadro que nos faltaba y que vamos a poner en el seminario. Por cierto, no es este, porque la razón por la que tenemos este, el cuadro que pusimos en el seminario, porque es más educativo. El cuadro que mandamos a hacer es donde Jesús está viendo a Jerusalén, y dice la Biblia que cuando entró a Jerusalén, lloró por ella. Jesús está, dice la Biblia, está sentado al trono, sentado a la derecha del Padre. Perfecto. Intercediendo por uno. ¿Qué cree usted que pensará Jesús de nosotros? Dice, ¿qué esto es decir? ¡Qué despapay el que está en el mundo, muchacho!
Lo peor es que tengo una iglesia que ni se inmuta. Por allá está Zimbabue. Allá está Australia, como él ve todo el mundo, como que estuviera viendo de aquí como lo estoy viendo yo a ustedes. Ve, allá está Argelia. Ve, allá está Bolivia. Allá está tal país. ¡Qué terrible! Y ahí están mis hijos. Ahí está mi iglesia. Ahí está mi cuerpo. Pero do nothing. Nosotros solamente, con permisito, agarro mi Biblia. Ya terminó el culto. Ven, ya lo maleje, con permiso. Y nos vemos, ¿verdad? Nos hemos convertido en indiferentes. Jesús lloró por Jerusalén. 3 años que he venido, 3 años que he estado. Jesús actuó correctamente porque pensó correctamente. Jesús siempre pensó en los demás. Nosotros no debemos de dejar de pensar, oiga esto, en los demás. Nosotros no debemos, oiga esto, pensar en nosotros sin dejar de pensar en nosotros. Debemos de enfocarnos un poquito más en los demás. Santiago, en el capítulo 3, escribe algo, en realidad, curioso. En el capítulo 3, versículo 18, 13 al 18, Santiago en su carta, vea lo que dice, capítulo 3, versículo 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Casi al final de su Biblia, antes de Apocalipsis. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, oiga, oiga, lea bien esto el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A través de sus ojos, sirviendo como Él. Jesús fue famoso sin buscar serlo. Número 3, Leti, sirviendo como Él. He was very famous, pero no buscó serlo. Jesús fue tremendamente popular, pero no hizo las cosas para hacerlo. No vino a robarse los aplausos de la gente, pero se robó el corazón de los que tocó. Jesús nunca dejó a nadie con la mano extendida. Dame la otra figurita donde estaba la dama, por favor, que es la que nos correspondía. No, la otra. La anterior, Leti. Exactamente. Jesús no vino a robarse los aplausos de la gente, pero se robó el corazón de la gente que tocó. Jesús nunca dejó a nadie con la mano extendida. Oiga esto. He leído por más de 20 veces la Biblia, y me encuentro un pasaje a donde Cristo le dio la espalda a la gente que lo buscó. Porque dice la Biblia, a todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no fue reconocido. No vino para ser reconocido, pero terminó siendo aclamado. Jesús vino a dar su vida por otros. Y entre esos otros estamos nosotros. Jesús lo dejó todo. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la kenosis, en donde Él se despojó de todo, dice la Biblia. Dejó su trono, dejó todo, excepto una cosa, su divinidad. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida por otros. Y entre esos otros estamos nosotros.
Jesús vino a servir sin esperar que lo hicieran con él. Se necesita un toque femenino en las aulas de escuela dominical. Use sus manos antes de que se las corten, hombre. Use sus manos antes de que se le tuyan. Use sus piernas antes de que estén paralizadas. Se necesita el toque de gracia. No me gusta esa cruz ahí. Póngala en otro lugar. No me gusta la túnica blanca. Tengo una morada. Pues ponga la morada. Lo peor es que yo soy daltónico. Yo tengo la enfermedad de los perros. Usted se pone una blusa verde, yo la veo que es café, ¿viste? Un día yo llevé una camisa, me gustó una camisa en JCPenney, una grisita. Y cuando llego yo a la casa, me dice mi señora, ¿y ese color te vas a poner, mi amor? ¿Y cuál, qué color es, pues? Es rosado, me dijo. Ay, le dije yo, ¿verdad? Hermano, hágalo usted, hombre. Ahora sabe una cosa, anda, escógemelo tú. Entonces, a mí no me hable de colores. Ese marito, no, pastor, no es amarillo, es verde. Discúlpeme, pues. No lo hace usted, lo va a hacer otra gente. Todo lo que acabamos de ver, ¿sabe usted por qué no lo podemos ver correctamente? Porque lo seguimos viendo con nuestros ojos materiales. El día que empecemos a ver las cosas de la iglesia con los ojos de Jesús, entonces le daremos la razón a Él. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, mis manos están buenas todavía. Mis piernas todavía aguantan. Mis ojos ven correctamente los colores, no como el pastor. Tengo mejor gusto que otras personas. El día de ayer hubo sentimientos encontrados. Hubo una boda maravillosa, digna de Maricruz y de Maica. ¡Qué belleza de decoración! Se esmeraron tanto. Nada más para 37 minutos que duró. Por la novia, por el novio. Señor, esta es tu casa. Desde los estacionamientos, bien cuidados, los pasillos, las puertas, la limpieza, la pulcritud, la decencia. Esta es tu casa. No es un monumento. Es el instrumento que tú uses para que la gente venga y se siente acá y te alabe y te bendiga. Pero en esto que es de todos, queremos cada uno de nosotros poner nuestro granito. Y las cosas van a empezar a cambiar cuando empecemos a ver las cosas con tus ojos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.